mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ha pasado casi un mes, estamos a día 21 y hace apenas un mes, el día 22 de febrero, pues tenía lugar ese terrible incendio que destruyó completamente el famoso edificio, lamentablemente, de Campanar. Un mes después, aquellos vecinos intentan rehacer su vida, cada uno pues acomodándose a las soluciones que han tenido más a mano, unos en aquellas viviendas facilitadas para que pudieran seguir con su vida, otros en alguna otra propiedad o con familiares, pero en cualquier caso, y como es lógico también por otra parte, al margen de que los peritos investiguen y que de la policía ya haya descartado ningún tipo de delito de carácter criminal, pues lógicamente ellos quieren seguir moviendo sus fichas para depurar responsabilidades. Y de hecho han denunciado en el juzgado a los agentes de la edificación. Hoy vamos a tratar este asunto para intentar aclarar qué está pasando o qué pudo pasar, qué responsabilidad tienen aquellos constructores o los fabricantes de aquellos materiales y cuáles son los siguientes pasos a llevar a cabo, a realizar por parte de este vecindario. Además, hoy tenemos una celebración, es Día Mundial contra la discriminación racial. También será uno de los temas que tratemos con los amigos de Cáritas Valencia, porque es importante tener presente que los inmigrantes son también víctimas que huyen de guerra y miseria y que aquí queremos acoger, simplemente por justicia social. Soy Carles Villeta, te invito a que nos acompañes hasta las 2 en este programa que arranca ya mismo. Bienvenidos a Mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tengo comunicación con Francisco Fernández, con Fran Fernández, el presidente de la comunidad de propietarios, para que nos relate cómo están viviendo un mes después su situación, después de que perdieran las viviendas y los pasos que están siguiendo para, depurar responsabilidades. Fran, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carles.
Gracias por atender la llamada de COPE Valencia, Fran. Eso ante todo. Explícanos, porque, parecía que con la investigación policial que descartaba cualquier indicio criminal, se cerraba el asunto, los peritos estaban entrando por parte de las aseguradoras, pero vosotros no os conformáis con esto, ¿verdad?
Verdad. Lo que nos llegó a los vecinos es lo mismo que ha escuchado toda la sociedad española. Un problema en un frigorífico y todo lo que viene después.
Sí.
Pero como tú bien dices, eso a nosotros nos vale. Eso ha podido ser la causa, el origen. Pero no es normal que en 45 minutos se vaya al traste un edificio de 138 viviendas. No es normal. Y es lo que ponemos de manifiesto. Ya sabemos dónde está el origen, eso está muy bien. Ahora necesitamos saber qué ha pasado.
Uh-huh. Claro, evidentemente no es normal que un edificio se queme al revés de lo que es lo normal, ¿no? Que es de dentro hacia afuera. Este se quemó de fuera hacia adentro. Y además, su construcción o sus elementos constructivos fomentaron su propagación violenta y a una velocidad inusitada. Vais a ir por ahí, ¿no? Esta es la denuncia que realizáis.
Pues sí, es que es lo evidente, es lo que cualquier persona ha podido ver con sus propios ojos. Eso no es normal. O sea, yo estoy harto ahora de ver, esta semana he visto un incendio en Orense, un ático en Valencia, y es que no pasa de esa zona o de esa vivienda. Uh-huh. En este caso, en 45 minutos ha acabado con 138 viviendas, que eso no es normal. ¿Por qué pudo ser? Pues no lo sabemos, pero que con la contestación de que ha sido un frigorífico, pues con eso no nos vale. O sea, necesitamos saber si ha sido un tema de la construcción, si ha sido un tema de que no cumplía con la ley de incendios, si ha sido un tema del material de la fachada o del fabricante. Pues queremos explicaciones, obviamente.
Claro. ¿Qué os dice vuestro abogado respecto a la posible prescripción del delito si lo hubiera? Porque se argumenta que cuando se construyó el edificio cumplía las normas, Pero claro, es verdad que un incendio así es muy improbable que se produzca uno así o de cualquier índole. Un incendio es muy poco probable que se produzca. Por tanto, hasta que no tiene lugar, poco se puede ver si está hecho correctamente o no el edificio, ¿no?
Claro, para empezar, yo creo que oficialmente ninguno sabemos que cumplía con todo, ni en este año ni en el año de la construcción. Eso para empezar. Hay que investigarlo y a partir de ahí, ¿qué ha podido pasar? Pues es que nosotros no tenemos la información, pero necesitamos que se investigue. O sea, hay que ser muy cautos, no podemos afirmar nada y es lo que queremos, que se busquen las explicaciones oportunas. Y ya no solo por nosotros, y es lo que yo siempre he comentado, que hay muchos más edificios con similares características a estos por toda España. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como cumplía la ley en 2006 o 2010 o 2015, no hagamos nada, pues como tengan la misma suerte que nosotros, pues estarán muriendo gente cada vez que hay un incendio de estas características.
Claro, sí, sí, es que se os olvida que al margen de la pérdida material de las viviendas que ahora ya no tenéis, se han perdido 10 vidas, ¿eh? Que eso sí que es absolutamente irreparable y el dolor va a quedar por siempre instalado en la memoria de todo el mundo. Yo también te quiero preguntar, la denuncia, claro, ¿qué significa de los agentes de la edificación? ¿Va dirigida al constructor? ¿Va dirigida a los proveedores de esos materiales?
Los agentes de edificación es cualquier persona o empresa que haya participado en ese proyecto y que haya intervenido, desde que firma los proyectos hasta que lo construye, hasta que lo dirige o hasta el proveedor de la lámina de la fachada. Son todos los agentes que intervienen en esa ecuación.
¿Qué os ha dicho vuestro abogado? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Porque está puesta la denuncia. Entiendo que habéis evaluado las posibles consecuencias, las garantías que tenéis de que esto siga adelante y de que se investigue adecuadamente.
Hombre, nosotros somos confiantes. Estamos a la espera de que se lleve a trámite la denuncia, que se reabra el caso y que se investigue. Estamos confiantes en eso. Más allá de si hay responsabilidad penal o no, pues somos cautos, pero lo que queremos es que se investigue.
Muy bien. Al margen de esta denuncia y de las consecuencias que pueda tener para los responsables, ¿en qué punto estáis a la hora de poder recuperar vuestras viviendas? ¿Seguís apostando porque se pueda reconstruir? ¿Cuáles son los pasos que estáis intentando seguir, como digo, para recuperar vuestras vidas?
Sí, o sea, como comunidad puedo decir que casi todos los vecinos estamos remando para la posible rehabilitación o reconstrucción del edificio. La voluntad, si me preguntas a mí, ojalá pudiera mañana rehabilitarlo, pero eso pues lleva unos trámites, hay que hacer unas pruebas, tienen que ir los profesionales a ver cuánto daño hace la estructura. Y cuando tengamos ese resultado, pues podremos empezar un poquito más a saber qué puede ser nuestro futuro.
De momento no se sabe, ¿no? Si se puede reconstruir o si habría que derruirlo y hacerlo de nuevo. Estáis sin informaciones al respecto, ¿no?
Empiezan esta semana con las pruebas y lo que se pueda tardar.
Muy bien. Pues Fran, lo dicho, gracias. Esperemos que la cosa se pueda solucionar. No sé si en tu caso particular estás viviendo en el nuevo edificio proporcionado por la administración o has buscado alternativas.
Yo lo cedí y por suerte estoy viviendo con mis padres. He vuelto a casa.
Has vuelto a casa. Bueno, pues está muy bien vivir con la familia, pero lo suyo es que puedas recuperar tu vida y tu patrimonio y sobre todo que sea justicia, que es lo que todos queremos y que esto no quede en el olvido. Fran, muchísimas gracias.
A ti.
Un fuerte abrazo. Gracias a ti y a todos los vecinos de esta comunidad de propietarios del lamentablemente famoso edificio de Cambaral. Y en nada hablamos del Día Internacional contra la Discriminación Racial. Vamos a conocer a una mujer que de forma voluntaria enseña español a inmigrantes que llegan sin saber absolutamente nada. Y de paso, si tenemos oportunidad, intentaremos conversar brevemente con uno de ellos para que nos cuente cómo está siendo ese proceso de integración gracias a la labor de Cáritas Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Valencia
92.0 y 93.4 FM. En onda media 1296.
Mon pare mai plora. Y mira que estuvo cerca en la última mascletà. Pero nada, que ni por esas. Eso sí,
Cuando le dije que con el horno Miele podría ver cómo se hace su arroz al horno desde el móvil, se le saltaron las lágrimas.
Hornos Miele, con cámara y sonda térmica integrada. Estrénalo ahora a un precio especial en distribuidores oficiales o tu tienda Miele.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
En Huesca, cerca de la frontera con Francia, allí se estaba celebrando una boda, cuando de pronto, claro, se vieron sorprendidos por la nieve y desde entonces, pues es que no han podido salir.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Marzo es el mes de la eficiencia energética en Pascual Martí Electrodomésticos. Cambia tu viejo electrodoméstico por otro con menor consumo, como una lavadora Haier de 10 kilos y clasificación A a solo 369 euros. O un combi Samsung con digital inverter a 659 euros. Hasta el 31 de marzo en todas nuestras tiendas. Encuentra la tuya en pascualmartí.es. Desde siempre, los mejores precios.
En COPE tenemos muchos goles que celebrar.
Y es que, según el EGM, Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva son los números uno los fines de semana.
Gracias a los 141.000 oyentes que hacéis que Tiempo de Juego sea el programa más escuchado de su franja los fines de semana en la provincia de Valencia.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte y por eso te decimos... Bienvenido, gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues el tiempo tiene el aspecto que tiene. Nos hemos librado por los pelos de que hiciera tan malo en estas fallas. Ahora, bueno, ya han pasado fallas. Estamos ya en primavera y parece ser que Phil, la marmota, no acertó, ¿eh? Porque este tiempo no se corresponde, como tampoco se correspondía el del mes de febrero. Tenemos cielo nuboso en la mitad sur, con probables precipitaciones desde esta mañana e intervalos nubosos en el resto. Brumas matinales en el litoral, también con posibilidad de bancos de niebla y posible polvo en sus. Las temperaturas mínimas en ligero ascenso, las máximas en descenso, localmente notable en la mitad sur y sin cambios en el resto. El viento moderado del nordeste en el litoral y flojo de componente este en el resto, con intervalos de moderado en las horas centrales. Ahora mismo tenemos en Valencia una temperatura de 14 grados.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Marzo es el Día Mundial contra la Discriminación Racial. Nos parece un momento muy oportuno para poder hablar, como solemos hacer de manera periódica, con los amigos de Cáritas Valencia, para que nos expliquen cómo es esa labor que realizan con estos jóvenes inmigrantes que vienen a nuestro país huyendo de la pobreza, de la miseria, de las guerras, y que intentan labrarse un futuro entre nosotros gracias a la ayuda y a la colaboración de Cáritas. Tengo al teléfono a Neus Viudes, que es una voluntaria que da clases de español a estos jóvenes, y queremos que nos explique un poquito cómo es ese trabajo, con gente además que no sabe nada de español cuando llegan aquí, luego hay que ver cómo se defienden. Neus, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer tenerte en el programa. Bueno, Neus, cuéntame, ¿cómo te iniciaste en esta tarea y cómo te las apañas para enseñar español a alguien que no sabe prácticamente decir nada?
Bueno, en principio tengo a mi favor que soy maestra jubilada, con lo cual ya he dado clases. Di clases antes de jubilarme, pero después de la jubilación, pues al tener mucho más tiempo, pues empecé con esta tarea. Primero en otras instituciones y luego ya en Cáritas. Concretamente estoy en Mambré, donde además de dar las clases en español hay otras actividades, como sabréis. Yo llevo allí 5 años dando clases de español fundamentalmente. Como sabemos, el conocimiento de la lengua es fundamental para poder socializarse y poder acceder a cualquier trabajo o cualquier...
O relacionarse simplemente, sí.
Sí, efectivamente. Esos chicos, fundamentalmente los que tengo yo, los que tenemos allí en Mambré, son africanos, fundamentalmente. Algunos son del norte de África, marroquíes, argelinos, pero fundamentalmente casi todos son de Senegal, de Mali, de estos países. Algunos en su país sí que han estado escolarizados, tienen un poco de técnica, aunque sea en árabe, otros incluso en francés, que facilita, y otros pues no han aprendido absolutamente nada y empezamos de cero. Pero no solamente empezamos a enseñar lo que sería la lectoescritura, sino también, sobre todo, muchísimo vocabulario y muchísima conversación.
Qué bien. Y yo tengo sobre todo curiosidad por los primeros contactos, porque enseñar a alguien que no sabe nada, ¿cómo son esos inicios para intentar, en principio, poderte comunicar tú con ellos?
Bueno, pues yo creo que lo primero son los saludos, y los saludos en general, pues todos los interpretamos en cualquier idioma. Entonces, pues bueno, pues el hola, ¿cómo estás?, ¿de dónde eres?, ¿cómo te llamas? Eso sale fluido, eso sale bastante bien. Y luego, poco a poco, introduces lo que sería la lectoescritura, ¿no? Pero hablamos mucho, es decir, el inicio siempre es conversación, y a través de los gestos, a través de las actitudes, ellos van entendiendo muchas de las cosas que se les quieren transmitir. Y luego, a la vez, vas introduciendo poco a poco lo que sería ya el lenguaje escrito y leído.
¿Cómo es cuando ya ha pasado un poco de tiempo y has visto que tus clases dan sus frutos y consigues mantener una conversación más o menos fluida con ellos?
Vamos, yo quiero decir en principio que esto para mí es un gozo, ¿vale? Es un gozo porque estos chicos vienen con muchísimas ganas de aprender. En general son muy educados y muy respetuosos, con los profesores que estamos allí. Y con, como digo, con muchísimas ganas de aprender. Se da rápidamente como un intercambio de vivencias entre lo que ellos han vivido y viven y lo que vivo yo, por ejemplo. Entonces hay un enriquecimiento mutuo en el que siempre salgo ganando yo. Lo digo de verdad porque he aprendido también a mirarlos de otra manera, a mirarlos más profundamente, sus realidades que yo no conocía, que podía imaginar, pero no conocía hasta que te la cuentan. Y esto solamente ha sido posible el conocerlos, el dejar atrás prejuicios. Pienso que solamente ha sido posible gracias a que los hemos acogido, a que hemos sido hospitalarios. De la única forma que uno puede dejar atrás, creo, esos sentimientos que tenemos a veces de prejuicios o de estereotipos, es cuando conoces algo. Cuando los he conocido, cuando realmente los he conocido, es cuando he aprendido de alguna manera a respetarlos, a tratarlos con dignidad. No sé si me explico.
Pero con un libro abierto, vamos.
Entonces, creo que hay mucha... Esto es lo que sería para mí realmente decir la justicia social. Es verdad que yo tengo unos principios cristianos y que yo intento devolver todo lo que me ha dado la vida a mí, que soy muy afortunada, pero no lo hago solo por mis principios cristianos, sino por es una cuestión de justicia social hacia ellos.
Muy bien. Pues Neus, enhorabuena por la labor que realizas, por tu dedicación. Y si te parece, a mí me gustaría hablar con uno de esos jóvenes a los que tú les has dado clase, les has enseñado español, les has brindado la oportunidad de aprender nuestro idioma y también de relacionarse entre nosotros. ¿Te parece?
Sí, me parece muy bien.
Vale.
¿De quién se trata?
De Billy. Billy. No sé si es...
Ah, sí, excelente muchacho y con muchísimas ganas de aprender.
Fenomenal. Pues a ver qué nos cuenta Billy. Bien. Neus, gracias. Un abrazo.
A vosotros. Adiós.
Pues tenemos ya comunicación con Billy, un joven nigeriano que, como nos decía antes Neus, aprendió español, bueno, pues con ella aquí y sin saber antes prácticamente nada de nuestro idioma. Hola Billy, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, buenos días, ¿cómo estás?
Pues muy bien, ¿y tú qué tal, Billy?
Sí, estoy muy bien.
Me alegro mucho. Oye Billy, ¿cómo ha sido esto de aprender español sin saber nada cuando llegaste aquí a nuestro país?
Sí, vale, ha sido muy genial con la gente que vivo y con el apoyo de muchas gentes, hasta que el día de hoy hablo un poquito el español y me ha gustado mucho.
Claro. ¿Qué te ha permitido saber nuestro idioma? ¿Has conseguido con más facilidad, aparte de relacionarte, no sé, algún trabajo o alguna cosa?
No, ningún trabajo, solo con una pequeñita relación así.
Uh-huh. Pero al menos te permite de momento pues comunicarte, ¿no?
Sí, claro.
Que te quería preguntar una cosa que me llama la atención. Yo sé que ha habido cierta polémica con el ninot este que ha habido en la valla de la falla municipal. Y quería preguntarte tu opinión, porque hay mucha gente que ha protestado por ese ninot, que era una denuncia, lógicamente, una crítica al drama que muchos jóvenes viven cuando huyen de la miseria o de las guerras. ¿A ti qué te ha parecido?
Vale, sobre lo que había pasado, y sinceramente me ha chocado mucho. Cuando el día que llegó ahí y ver cuatro muñecos negros que querían saltar la valla, sinceramente me ha chocado mucho. Porque si tú has mirado bien, sí, puedes entender que falla es una fiesta de denuncia y tal y todo esto.
Sí.
Pero normalmente el diseñador tiene que hacer cuatro muñecas diferentes. Por ejemplo, dos negros y dos blancos. A partir de ahí nos entendamos bien, pero
vale.
Lo que pasó solamente son los negros son los negros que he visto en la valla que quieren saltar, mientras no solamente los negros que saltan, hay mucho árabe, hay mucho asiático, hay mucho mucha gente saltan desde Marruecos para venir aquí en España.
Lo entiendo. Vamos, que tú la escena la entiendes, ¿no? Estás de acuerdo con la crítica, pero crees que tendría que haber sido más variado. Un par de negros y un par de blancos, ¿no?
Ya, dos blancos y dos negros.
Muy bien.
Sería muy sencillo.
Sí, lo entiendo. Pero la crítica sí que la compartes, lógicamente, ¿no?
Sí.
Vale, muy bien. Pues nada, Billy, que nos alegramos un montón de tenerte aquí entre nosotros. Veo que tu español ha mejorado mucho y entiendo que lo vas a seguir mejorando gracias a la ayuda de profesoras, de maestras como Neus, ¿verdad? ¿Te ha sido muy complicado?
No es muy complicado como tal, porque depende de la relación que tú tienes y depende de tu performance y todo esto.
Muy bien.
Así, muy gracias para encontrar buenas gentes aquí en España, son los que me has emprendido todo y ya, el día de hoy estoy hablando un poco y puedo escuchar un poquito así.
Qué bien. Pues nada, Billy, te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Igualmente, muchas gracias también.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
porque te mantenemos informado.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle de esta trama de corrupción.
Te acompañamos en el camino con buenas historias
y vivimos contigo el deporte.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
De què parlem? Quan parlem de raonar, parlem d'atendre't sempre com mereixes i oferint-te totes les solucions en el nostre ampli horari d'atenció. Vine a Caixa Popular i fem el que millor sabem fer. Raonar. Caixa Popular. On toca estar.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Los turistas coreanos que visitan Barcelona no se van sin probar los churros y todo por culpa de este vídeo. Se llama Jisoo, es la cantante del famosísimo grupo coreano Blackpink. Se la ve en este vídeo comprando y comiendo unos churros. El vídeo lo ha mostrado a sus más de 77 millones de seguidores. Claro,
de lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energiasrenovableshg.com.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias? ¿Es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Aquí tenemos a Eva Marqués, como cada semana, con los planes más destacados para disfrutar del tiempo de ocio. La semana pasada hablábamos de actividades entre Falla y Falla, y nada, hablaremos de actividades entre Mona y Mona. Bueno, eso será la semana que viene. Esta todavía...
Y Esclafat.
Exactamente.
Aunque no sé si se hace aún.
Sí, hombre, claro que se hace, sí, no se va a hacer. Bueno, ahora de momento estamos un poco en época tranquila, hasta la semana que viene, todo vuelve a la normalidad, conciertos, artes escénicas, un poco de todo, ¿no?
Pues sí, tenemos para todos los gustos y aficiones. Vamos a empezar, si te parece, hablando de la Sala Russafa. Desde su inauguración en 2011, la Sala Valenciana, que nació del impulso de la compañía teatral Arden como centro de creación, formación y exhibición de artes escénicas, también ha fomentado su línea docente y ha apostado por talleres y cursos de interpretación. Su actividad ha contribuido a profundizar en las técnicas de la actuación para profesionales, además de acercar esta disciplina a aficionados al teatro. Por todo ello, ha servido como punto de encuentro para personas con inquietudes comunes, del que han nacido diversas compañías teatrales como La Subterránea, La Dramática o Entre Cuatro Paredes, por destacar algunas. Esta temporada, Sala Russafa ha decidido crear un ciclo específico en el que mostrar proyectos escénicos donde intervienen exalumnos de esta línea docente que desarrolla la Academia Escénica de Valencia, con profesores como Chema Cardeña, Iria Márquez o Toni Aparici. En la primera edición del ciclo Academia Escénica de Valencia se mostrarán 4 trabajos. Hoy podemos ver el primero, el monólogo La Decisión de Lola. Este viernes veremos el espectáculo Tríptico 70 volumen 1 de la formación La Querencia. La obra gira en torno a la salud mental y uno de los sentimientos más comunes, a pesar de encontrarnos en un planeta sobrepoblado, la soledad. Este sábado levantará el telón la ingobernable versión escénica de la novela La Dulce, publicada en 1876 por Fyodor Dostoyevski. Y el domingo el turno será para el espectáculo Els ànecs mai han sigut animals normals, una pieza que trata sobre el encuentro entre dos generaciones, la anciana Ellie y la joven Lina.
Éxito en la profesión.
Quiero ser actriz.
Éxito en el amor.
Me gustan las pibas como tú, gordas.
Éxito en la vida.
Ya saben ustedes cómo funciona este mundo, ¿no?
Éxito, éxito, éxito.
¡Estamos a dieta! ¡Empezamos ayer!
En el Teatro Flumen, la obra de teatro Gordas vuelve este viernes con dos funciones. Una comedia irreverente sobre la fama, la religión, el amor, la amistad y el físico. Un texto que lucha por encontrar ese espacio que la sociedad ha decidido limitar. Dos gordas que hacen de gordas, pero que pueden hacer de todo. El Teatro Thalía presenta este fin de semana la obra dramática basada en la novela del escritor Stefan Zweig titulada Carta de una desconocida, un clásico de la literatura llevado al teatro. El montaje refleja el relato de una vida truncada en la que la protagonista vuelca todo su dolor con una sensibilidad y ternura extremas. La mujer desconocida le confiesa al hombre que ama su vida y no es condenada por cruel, desagradable o vergonzoso que sea. Esto da una declaración de amor, un amor que duele pero en el que también cabe la ternura. Este fin de semana se despide de nuestra ciudad el espectáculo que ha estado estas últimas semanas representándose en el Teatro Olimpia, el musical El Tiempo entre Costuras. El Teatre Micalet ha preparado este viernes una noche de risas con la pieza en valenciano Comedia Dramática. Las actrices María Juan y Saray Cerro nos cuentan a su manera que la vida es un drama. Y la vida, cada cual la vive como quiere o como puede. Un texto que une a generaciones diferentes con sus distintos dramas y traumas para contarlos a gente desconocida. Porque los dramas compartidos son menos dramas.
En un andén de la estación, bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York. Vente pronto a ver el mar y tú envía una postal. Ya sabía que aquel día era el final. Ahora tengo mucho más. Rojo, negro, paro, impar. Por fin la suerte trae un as y un cristal para mirar y una pared para colgar. Siete caras sonriendo en una foto de carnet. Mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad. Nadie me dijo que el destino daba esta oportunidad. Uno más uno son siete. ¿Quién me lo iba a decir? Que era tan fácil ser feliz.
En cuanto a conciertos de música pop, destacamos el que va a tener lugar este viernes noche en la Sala Mum, un directo que supone el regreso de Fran Perea. Con el título 1 más 1 son 20, celebra su vigésimo aniversario en la música. También recomendamos desde este viernes todos los espectáculos que van a tener lugar en el Casino Cisa. Este viernes todos los amantes de Elvis Presley tienen una cita con además una cena espectáculo tributo a Elvis con John Menzies Band. Y el viernes día 5 de abril habrá otra cena espectáculo tributo a Hombres G en el Casino Cisa. La ciudad ya está tomando el pulso a la Semana Santa, que en breve comienza y ofrece diferentes actividades musicales con un carácter más sobrio. El Palau de la Música de Valencia presenta varias propuestas. La primera será este viernes con el recital de Armonía del Parnàs, formación especializada en música antigua que dirige Marian Rosa Montagut y que interpretará el oratorio Morte e Sepoltura di Cristo. La gran música barroca protagoniza el preludio a la Semana Santa. Y es que al tradicional y célebre oratorio La Pasión según San Mateo de Bach, que el Palau de la Música programa todos los años, se suma otra obra sacra, en este caso del compositor italiano Antonio Caldara. El domingo por la tarde tendrá lugar la puesta en escena del oratorio de Bach en la Sala Iturbi del Auditorio Municipal. La institución valenciana organiza además otro concierto gratuito para todos los aficionados a la música. El recital en esta ocasión será en la Catedral de Valencia este lunes, día 25 de marzo. La Banda Sinfónica Municipal de Valencia, dirigida por Cristóbal Soler, interpretará la misa de Requiem en re menor de Mozart junto al Orfeo Valencia, que dirige José Lluís Valdecabres. Las entradas están disponibles solo online a través de la web del Palau de la Música. El sábado, la Asociación Amics de l'Òpera de les Arts de la Comunitat Valenciana estrena una iniciativa para aficionados a la música menores de 35 años, Encontres Joves. En este primer encuentro, la protagonista será la cantante lírica Marina Monzó. A partir de las 7:30, el Casino de Agricultura acogerá esta actividad en la que se explicará a los melómanos y aficionados a la ópera más jóvenes cómo se afronta una carrera internacional en el canto lírico.
La de los brillantes dice que tiene el amante que la hace de pena, y cuando la Lola canta se le quiebra la garganta como la que va a llorar. Lo cantan en lo cierto, Lerey, van diciendo por ahí.
Este viernes tenemos una cita con lo mejor del cante jondo en Les Arts.
El ciclo Les Arts es flamenco, consolidado ya como imprescindible en la programación de Les Arts, presenta este sábado un concierto en el que se unen la tradición y la modernidad con las voces de Vicente Soto Sordera y su hija Lela Soto. Sordera, que pertenece a una gran saga flamenca, es uno de los artistas consagrados del género con una dilatada experiencia profesional. Ha grabado 13 discos en solitario, presentado 11 espectáculos originales de flamenco por todo el mundo y ha recibido innumerables premios.
Luna que brilla en los mares oscuros. Luna, tú no estás cansado y de girar al mismo mundo. No, quédate conmigo y aún no te vayas. Que por qué dices que hablas se tarda el alma.
El cantador actuará con su hija Lela, que después de dejar atrás sus inicios con un flamenco fusión de inspiración más pop, ha pasado a centrarse en un estilo más clásico del cante. Actualmente está considerada una de las voces jóvenes con más proyección en este género. Los acompañarán sobre las tablas los guitarristas Antonio Malena y Vicente Santiago, además de Manuel Blanco y Ángel Peña, a cargo de las palmas y jaleos.
Ay, ay.
Pero el ciclo flamenco nos tiene también preparadas otras actuaciones de alto nivel, como son la de María Toledo, la flamenca del piano, que actuará el 20 de abril, y José de la Tomasa, gran intérprete de saetas, que ofrecerá su recital el 31 de mayo.
Les Arts reúne a figuras legendarias del cante jondo junto a nuevos valores que toman el relevo de esta expresión musical tradicional que tantos seguidores tiene en nuestra comunidad. El Palacio de la Ópera Valenciano renueva cada temporada su compromiso con el flamenco y recibe a las figuras más destacadas del género actualmente. Además, en cada uno de los recitales se invitará a los espectadores a una copa de fino.
La experiencia puede ser completa e irrepetible, ¿eh?
Pues sí, como todas las que propone Les Arts con cada ciclo que presenta, demostrando que Les Arts puede ser para todos.
Y si alguien que nos esté escuchando todavía no ha ido a ningún concierto en Les Arts, todos y cada uno de ellos son la ocasión perfecta para descubrir uno de los mejores centros culturales de Europa.
Y si pensáis que hace falta ir vestidos de una manera determinada, lo único necesario son las ganas. El estilo que cada uno tenga será perfecto. Más información en lesarch.com. Nos vemos en Les Arts.
Y tú y yo nos vemos la semana que viene, ¿no, Eva?
Así es, Carles.
Recordamos todo esto y mucho más en la página web de COPE Valencia, cope.es/Valencia. Buen fin de adiós.
Igualmente, chao.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos a 12 horas y media de Radio de Deporte.
Descárgate la app. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy adelante. adelantamos nuestra ida al cine, a Kinépolis, porque mañana es el Día del Agua. Así que vamos allá, vamos a Kinépolis, Marce Valera.
Pues palomitas para todos. Welcome to Kinépolis.
Welcome to Kinépolis.
Palomitas, agua, refresco, películas, unas butacas, el cine 4DX, todo en Kinépolis Paterna, en Valencia.
Oye, y títulos también me apetecen mucho, ¿eh?
Sí.
Sí, ya lo creo. Mira, hay alguno de mi época, Cazafantasmas.
Bueno, vamos a explicarlo bien, porque no todo es de tu época. O sí, claro. Bueno, lo primero, los niños de Winton.
30 segundos y estamos en el aire.
Su asiento es este de aquí. Y ahora, una historia sobre un joven que hace muchos años fue de visita a Praga. Allí se encontró a miles de refugiados abandonados ante la inminente invasión de Hitler.
¿Piensas alguna vez en los niños y en lo que les pasó?
Dicen que tienen mucho que contar.
Realmente no es sobre mí.
Intentamos evacuar a esos niños en tren para ponerlos a salvo en Gran Bretaña.
Estamos hablando de Nicky Winton, un héroe inesperado, una película protagonizada por Anthony Hopkins y Helena Bonham Carter. En 1938, un joven corredor de bolsa cambió el destino de casi 700 niños. Viajó a Praga y ante la inminente invasión nazi, organizó una operación para rescatarlos del horror de la guerra. 50 años después, sigue atormentado por los niños que no pudo salvar, pero un emotivo encuentro en un programa de televisión le permite empezar a sanar esta historia.
Muy chula, que se hizo viral hace unos años a través de las redes sociales y que ahora se lleva a la gran pantalla con mucho acierto. Y ahora sí, ¿no? ¿Cazafantasmas?
Venga, va.
Se hacen llamar los cazafantasmas. Salvaron el mundo. ¿Y quién les ha tomado el relevo? Los descendientes de Egon Spen. Los cazafantasmas se acabaron.
¿Usted es el friki que compra trastos viejos?
Has acertado en todo.
Amigo, le ha tocado el gordo.
¿Qué es?
La pregunta es... ¿Qué contiene?
Las leyendas hablan de un mal inimaginable que controla...
Vamos a ver si Carles se acuerda. ¿A quién vas a llamar?
A los cazafantasmas, ¿no?
Ay, si estuvieran por aquí. Fíjate, bueno, en fin, que me lío. Los cazafantasmas que se reúnen para una nueva batalla épica. Los Sprague regresan al cuartel general de los cazafantasmas en Nueva York junto a los cazafantasmas originales que ahora tienen un laboratorio secreto y forman un equipo imparable. Un antiguo artefacto libera una fuerza maligna y solo ellos podrán detenerla. Prepárate para una aventura llena de acción, humor y sobre todo, muchos fantasmas.
Oye, ¿y estaba de moda la familia Benetton?
Algo... Bueno, a ver.
Vuestra madre Blanca dejó a vuestro cargo a vuestro tiastro Tony mientras duraban los trámites de adopción o de acogida.
Yo soy Tony y este es mi socio y, sin embargo, amigo Lalo.
¡Órale! ¡Levántate que tienes que llevar a los niños al colegio!
Tienes que estar ahí 5 minutos antes porque eso se pone... No les desgolos uñas, que se les pegan en los brackets. Una hora de...
Nunca te fíes del título de una película. Tony, un hombre en sus 50 años que detesta a los niños, se ve obligado a convertirse en tutor temporal de sus 5 sobrinos adoptivos tras la muerte de su hermana. Los niños, cada uno de un país diferente, van a traer consigo diferentes culturas y desafíos. Lo podrían haber llamado la Torre de Babel, por ejemplo, en lugar de la familia Benetton.
Correcto.
Aquí lo dejo. Tony tendrá que aprender a lidiar con la paternidad en el mundo moderno, superar las diferencias culturales y descubrir el verdadero significado de la familia. Todo esto lo vas a poder encontrar este fin de semana. Estrenos que llegan a Kinépolis Paterna en Valencia. Recuerda que en la web de kinépolis.es tienes los horarios, los trailers, la sinopsis y puedes comprar online las entradas, elegir tu butaca, incluso más cerquita, más lejos, derecha, izquierda.
Aquí
no, que ya hay gente, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que viene Carles, por ejemplo, ¿eh? Y también se reestrena Luca, de Disney, y en versión original subtitulada podemos ver también Dune, Cazafantasmas y El Clan del Hierro.
Y no nos olvidamos de que Kinépolis también tiene espectáculos en directo, Kinelife, así le llaman. Por ejemplo, este mes de abril, que está ya a punto de llegar, llegan un montón de espectáculos que merece mucho la pena tener en la agenda. Por ejemplo, el grupo Cosquillas, que llega el día 13. Descapacitados, dos capacitados de Valencia, también llega el día 20. También llega Miki de Kai, con Sois Maravillosos, Raúl Antón con Petao Petao, la tía Vicentica también viene a Kinépolis, y Xavi Castillo con su espectáculo 30 años frente al Moniato. Bueno, pues todo esto y mucho más. Quien quiera ver humor, comedia y espectáculos de primer nivel, que se asome por la web de Kinépolis.
Adiós, Carles.
Hasta mañana, no, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Quiero hablarte precisamente de eso, de los problemas del turismo masificado, del equilibrio entre visitantes y vecinos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y llevamos toda la mañana que te estamos contando ese inicio por fin del juicio del caso Erial. A la tercera se ha dado ya por fin ese inicio de juicio, y nuestro compañero Pascual Claramonte acaba de aterrizar por la redacción para contarnos todos los detalles desde ahora y en adelante. Así que vamos con ello, con Zaplana como centro de todas las miradas y foco mediático en un caso, bueno, muy extenso, ¿no, Pascual?
Sí, Carlos, si te parece, lo iniciamos con una foto inicial. La Fiscalía lo que reclama es 19 años de prisión para Eduardo Zaplana, al exministro. Le acusan de ser el máximo responsable, siendo, eso sí, presidente de la Generalitat, de una supuesta trama de comisiones ilícitas y blanqueo de capitales. ¿Cuándo y con qué se inició todo aquello? Se habría iniciado con la privatización de las ITV valencianas en torno al 1997. El Ministerio Público le atribuye los delitos de pertenencia a un grupo criminal, blanqueo, cohecho, falsedad y prevaricación. Junto a él se sientan en el banquillo de los acusados los supuestos integrantes de esa red. En total son 14 más el propio Eduardo Zaplana. Hoy a las 10 se ha iniciado el juicio y, como decías, por fin, porque por problemas de salud primero del fiscal y luego del abogado de Eduardo Zaplana, la última vez, el 1 de febrero, se había pospuesto el inicio de este juicio por el caso Erial. Hoy era el día marcado en el calendario, y antes de empezar, Carles, hemos estado en las puertas esperando a ver si hacían o no declaraciones, en este caso, los investigados. Pues yo te diría que hemos detectado un común denominador en todos ellos. No respondían a las preguntas, los vamos a escuchar de forma muy breve, pero sí que parece que hay ganas de que empiece todo y también algunos de acabar.
¿Qué es lo que vos quiere declarar? ¿Sí? ¿Porque no tenía ganas que comenzara?
Sí, parece que acabe. Ya lo veremos.
Por este orden, Carles, y de aquella manera, imagínate la escena con decenas de periodistas rodeando y acompañando a la entrada de la Ciudad de la Justicia. Hemos escuchado a José Luis Olivas, el empresario también José Cotino, sobrino del exdirector de la policía Juan Cotino, y la voz de Juan Francisco García, en último lugar, el director de gabinete de Zaplana entre los años 95 y 1999. Un Zaplana que a la entrada también ha sido muy breve, en la misma línea, dice que no puede contar nada.
Bueno, sean lo que empiece ya. Una vez. Muchísimas gracias. No puedo decir nada más. No, hoy no declaro.
Ya, declara el día, no, pero eso te ganes que arriba el día de declarar.
Sean amables.
Poco más ha añadido Zaplana, Carles. Será el primero en declarar ese día 9 de abril. Habrá que esperar, por tanto, después de la Semana Santa. Lo que hoy se desarrolla ya en la Ciudad de la Justicia, también mañana, son las cuestiones previas. Las cuestiones previas en las que hemos escuchado, y ha sido también, oh sorpresa, el principal protagonista, el abogado de Eduardo Zaplana, Daniel Cambos, que pide la nulidad del juicio.
Estamos en una instrucción en la que se han vulnerado derechos fundamentales de los investigados. Consideramos, como anticipaba el Ministerio Fiscal, que debemos de plantear la nulidad, el hallazgo de determinados documentos que sirven para la incoación de esta causa y para justificar muchas de las medidas cautelares, desde la prisión del señor Zaplana hasta las autos de entrada y registro y traición telefónica, que es la incautación de esa famosa o llamada hoja de ruta.
Recordemos que incluso Zaplana estuvo en prisión preventiva, Carles, sí. Y para tratar de aterrizar un poco lo que dice la defensa del expresidente de la Generalitat, yo te diría que lo podemos separar en dos argumentos. El primer argumento, para pedir esa nulidad del juicio, explica que la Fiscalía habla de delitos que se habían cometido en el extranjero. Por ejemplo, ese blanqueo de capitales. Por lo tanto, consideran a su criterio que sería competencia de la Audiencia Nacional, sería un juicio que se tendría que celebrar allí y no en la Audiencia de Valencia. Ese es uno de los argumentos que han utilizado. El segundo también es una cuestión formal. Las pruebas aseguras se obtuvieron en registros dudosos, siempre según la defensa de Zaplana, y que además esos registros en los que se obtuvieron documentos estaban en el marco de otra operación distinta, como es el caso Taula, la que terminó señalando al yonqui del dinero, a Marcos Benavent, o también a Alfonso Rus. Unos argumentos que, manejando los antecedentes, ha desestimado el fiscal Pablo Ponce. Aún así, Daniel Campos, el abogado de Zaplana, ha intentado argumentar e insistir en esos dos argumentos que te cuento.
Igual que no se puede intervenir los teléfonos o las comunicaciones orales de los abogados con sus clientes, tampoco se puede entrar en registro en el despacho de un letrado para incautarse de los documentos de la defensa. Eso me parece a mí aberrante. Pero bueno, como aquí se ha dado por bueno, pues no voy a discutir. Pero recordemos que hay un señor juez de instrucción de la Audiencia Nacional al que le condenaron precisamente por interferir en el derecho de defensa de sus clientes mediante la interceptación de las comunicaciones de los abogados con sus clientes.
Ellos buscan antecedentes, buscan esa jurisprudencia siempre para buscar casos con algún tipo de nexo que puedan reforzar su línea argumental. Aún así, el tribunal, que es un poco confirma, ratifica lo esperado, opta por seguir adelante, por supuesto, con el juicio que ya se ha iniciado y que se va a celebrar aquí, en la Audiencia de Valencia, en la Ciudad de la Justicia.
Pues veremos qué nos depara todo esto, este juicio, que va a ser largo y muy interesante. Por cierto, nos alegramos mucho de que, al parecer, ha superado o está superando con buena nota los problemas de salud graves que afectaban al señor Zaplana y que hoy se les ha visto con bastante buen aspecto. Esperemos que siga por esa línea. Gracias.
A ti, Carles. Pascual.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La placa duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda.
Estamos llegando a las 12 del mediodía en este 21 de marzo, recordamos, Día Internacional contra la Discriminación Racial, que hemos tratado hoy en el programa, entre otras cuestiones. Mañana, por cierto, es el Día del Agua, así que también le vamos a dedicar un programa especial con el agua como eje y protagonista de este espacio, del programa Mediodía, mañana de carácter regional. Llegamos, como digo, a las 12 del mediodía, se acaba la edición del programa de hoy y, como siempre, os invitamos a que sigáis en la sintonía de COPE Valencia 92.0 y siempre conectados a través o bien de las ondas o bien de la página web cope.es/Valencia, donde siempre tienes toda la información también por escrito y en audios para que estés permanentemente informado. Que tengas muy buena tarde y hasta mañana. Adiós.